Bueno, hablando un poco de lo que pasa en Ucrania y en Rusia, que se dan eco los actores, como Sean Penn, que contaba Miguel recién, vamos a tratar de entender y abrir un poco más el tema. Vamos a conectar con un analista internacional, que es Mariano Yakimavicius. Espero haberlo dicho bien. Mariano, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, lo dijiste perfecto.
Bueno, aquí estamos con Lucía, con Martín, con Miguel, tratando de entender un poquitito más todo lo que está pasando. Decíamos, es algo globalizado, con lo cual nos pasa a todos.
Sí, por supuesto que sí. Me parece que el mundo había perdido por ahí un poco la costumbre de guerras frontales. Y hasta cierto punto, porque en realidad en eso somos bastante occidental-céntricos, ¿no? Hace mucho tiempo que no había una guerra frontal en países que nosotros vemos de alguna manera como semejantes, porque ha habido guerra civil con intervención militar extranjera en Siria, en Irak, etcétera, pero son países que terminamos viéndolo siempre como algo ajeno, como algo raro, como algo distinto, como culturas diferentes, y eso a veces nos cuesta comprenderlo un poco más. Me parece que esto nos trae a otro tipo de situación, y además, por supuesto, porque ya hay un impacto en el sistema económico mundial, que me parece que pone el acento en la reflexión de qué es lo que va a venir, independientemente de que en Argentina estemos lejos del conflicto, ¿verdad?
Mariano, ¿era esperado este desenlace de la invasión de Rusia a Ucrania, digo, con todos los antecedentes que fuimos escuchando en las últimas semanas y con toda una historia que hay detrás en las relaciones entre ambos países?
Mira, a mí me gusta mucho hablar con las dos palabras que me parece que son las que marcan un poco los tiempos o las previsiones en esto, que es desde el terreno de las posibilidades, posible era todo. Uh-huh. Pero desde las probabilidades, yo creo que lo que se terminó dando es la probabilidad, entre comillas, más remota. Porque, a ver, lo que se podía esperar semanas atrás era que el conflicto, en vez de escalar, desescalara, siempre y cuando hubiera un conjunto de actitudes responsables por parte de los actores en juego. Cuando digo los actores en juego, no estoy pensando puntualmente en Ucrania y en Rusia, sino más bien en Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN y la Unión Europea. La OTAN, recordemos que es la maquinaria militar más poderosa del planeta, que involucra principalmente a Estados Unidos, Europa y algunos países con presencia en Asia, como el caso de Turquía, pero que, digamos, tiene un potencial destructivo superior al de cualquier otra fuerza militar del planeta, incluso Rusia. ¿El problema cuál es? Que Rusia tiene el segundo arsenal más grande del mundo, y entre los dos, entre la OTAN y Rusia, tienen la posibilidad o la potencialidad de destruir varias veces el planeta. Uh-huh. Y eso me parece que es lo que alarma mucho y es lo que ha llevado a mucha gente a hablar de se viene la Tercera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Yo entiendo que son plenamente conscientes las grandes potencias mundiales, y así lo han manifestado en un encuentro que mantuvieron los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está constituido por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China, que las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, son de carácter puntualmente defensivo y disuasorio. Uh-huh. Que no tienen una finalidad de ataque. Sí, digamos. Entonces, en ese sentido, uno, vuelvo a usar las dos mismas palabras, desde el punto de vista de lo posible, posible es cualquier cosa. Ahora, desde el punto de vista de lo probable, yo creo que es poco probable todavía hoy que esto escale a un conflicto nuclear a gran escala.
Mariano, ahora, ¿pensás que las sanciones que va a aplicar Estados Unidos y la Unión Europea hacia Rusia van a surtir el efecto disuasivo para frenar la invasión y los ataques?
No. Uh-huh. Opino que no. Y te voy a decir por qué. Porque Rusia viene haciendo un ejercicio de aprendizaje de los últimos 20 o 30 años, pero especialmente desde 2014 a esta parte, cuando anexó la península de Crimea, que ya es un pedazo de territorio que le amputó a Ucrania, y desde que se inició la guerra civil en el Donbass, en las regiones de Lugansk y Donetsk, viene aprendiendo que las sanciones justamente las sanciones impuestas por el mundo occidental le supusieron un daño a su economía del cual modificó conducta. Uh-huh. Rusia, por ejemplo, hace 10 años que viene creciendo un poquito menos del 1% anual, y eso es un crecimiento relativamente bajo, pero estable,
claro.
En primer lugar. En segundo lugar, desde el punto de vista financiero, Rusia es más solvente que nunca. Uh-huh. Entre divisas extranjeras y oro, tiene acumuladas reservas calculadas en más de 630 mil millones de dólares. Y a su vez ha ido dejando la dependencia del dólar y del euro y ha ido endeudándose más en moneda china, por ejemplo. Entonces, cuando el mundo occidental dice ahora Rusia van a ver que se va a transformar en un paria y va a tener que ir rogando miserablemente por los foros internacionales, mentira. Eso no va a suceder.
Claro,
además,
digamos,
Rusia no va a suceder por lo menos en lo inmediato.
Sí, sí.
Puede ser que a lo largo del tiempo, bueno, por supuesto que esas cosas te van esmerilando, pero no en el nivel que se está anunciando.
Claro.
También te diría, desde el punto de vista occidental, si lo que se quiere es que el conflicto no escale, no sé si hay muchas más alternativas que hacer esto y simultáneamente, por abajo de la mesa, suministrar armas a Ucrania para que la guerra la lleven adelante los ucranianos, que francamente es el actor del que menos se habla y el que más sufre.
Sí, con respecto a esto de las sanciones y los bloqueos, pensaba Mariano mientras te escuchaba que Rusia no es Venezuela, digamos, que viene padeciendo un bloqueo económico, digo, más allá de la opinión que podamos tener sobre la administración actual del país, que tiene muchos menos recursos y que efectivamente el bloqueo y las sanciones económicas los han afectado directamente, digamos, es imposible de comparar. Creo que acá mi compañera Lucía tenía una pregunta.
Sí, en función un poco de esto que comentabas, de bueno, la independencia que tiene Rusia con respecto a algunos recursos y demás, preguntarte también sobre el factor económico de todo esto, porque bueno, ayer también vimos la suba en el precio de los cereales, bueno, está toda la cuestión del gas en el medio. ¿Hay algún tipo de previsión que se puede hacer con respecto a las consecuencias económicas inmediatas de este conflicto?
Bueno, hay cálculos que se pueden hacer y ayer los mercados fueron muy claros, ¿no? El precio de los recursos energéticos tradicionales subieron drásticamente. Esto en concreto a la Argentina en algunos aspectos la perjudica y en otros aspectos la beneficia. Pero cuando te digo que en algunos aspectos la perjudica y en otros la beneficia, estoy hablando de la macroeconomía. A
sí.
La microeconomía todo nos perjudica. Fíjate cómo es. ¿Por qué? Por lo siguiente. La situación, digamos, respecto de la provisión de gas ruso a Europa y el reemplazo del gas ruso por gas de otros sitios encarece el precio del gas a nivel mundial. Con el petróleo pasa lo mismo. Ayer el petróleo había superado la barrera de los $100. El gas, para que ustedes tengan una idea, del año pasado a este, en Argentina ya multiplicó su precio por 4. Entonces, van a aumentar los combustibles, va a aumentar el gas natural para la calefacción y para la producción, y entonces, desde ese punto de vista, va a encarecer los costos industriales. Ahora, ¿de qué pasa con los alimentos? Que es el commodity que a la Argentina le interesa y nos frotamos las manos diciendo, bueno, ahora, pero entonces si aumenta la soja, aumenta el maíz, aumenta el trigo,
claro,
Argentina
eso nos beneficia.
Se ganó la lotería porque vende más caro y entonces entran más dólares. Sí, eso es cierto, pero al aumentar, ese aumento se traslada a la mesa de las personas. Entonces vos, el pan, lo pagás más caro también.
Mariano, ¿servirán las negociaciones en términos diplomáticos? Recién escuchábamos al Papa Francisco en el Vaticano acercarse a la embajada rusa en ese país para intentar mediar. También se conoció en las últimas horas el diálogo entre Emmanuel Macron y Vladimir Putin. Digamos, ¿crees que existe todavía una vía diplomática para que esto pueda acortar los plazos de los ataques?
Mira, yo en eso quiero ser muy claro y muy tajante. Uh-huh. Siempre es útil la vía diplomática, incluso cuando pensaste que todo fracasó. Cuando ya lo das por fracasado, igual hay que seguir con la vía diplomática. Uh-huh. Nunca hay que abandonar la vía diplomática. Siempre hay que mantener viva la llama en la vía diplomática. Hasta ahora, lo que estamos viendo no es bueno. No es, y la vía diplomática estuvo muy activa. Uh-huh. Y quiero aclarar algo. Vladimir Putin les dijo personalmente a Emmanuel Macron y a Olaf Scholz, el canciller de Alemania, que iba a reconocer la independencia de Lugansk y Donetsk. evidentemente o subestimaron lo que estaba diciendo Putin o creyeron que era una amenaza. Pero claro, Putin se los dijo. Con esto no estoy legitimando, ¿eh? A ver, quiero ser muy claro. La acción de Rusia contra Ucrania es una acción despiadada e injustificable. Desde todo punto de vista es injustificable la invasión de un país por otro, digamos, por el motivo que fuera. Yo creo que esto no tiene justificación de ninguna naturaleza. Pero lo que quiero decir es que la vía diplomática se mantuvo siempre activa, sigue estando activa, y veremos a ver a dónde llega. La sensación que yo tengo hoy es que el gobierno ruso lo que quiere es desarmar por completo Ucrania y, de ser posible, y creo que este es el objetivo último, provocar una caída del gobierno y la instauración de un gobierno afín.
Uh-huh. O sea, realmente, que digamos,
se llama un gobierno títere, ¿no?
Claro. Digamos, en realidad, a ver, quedan dos cuestiones. Por un lado, el reconocimiento de estas provincias separatistas que no se anexarían a la Federación Rusa, como sí sucedió con la península de Crimea. Y por otro lado,
todavía,
¿cómo?
Yo no estaría tan seguro de que no suceda eso.
Que existe una posibilidad remota de que se sumen a Rusia.
No, una posibilidad existe, y yo te diría que no tan remota.
Concreta.
La posibilidad existe, de hecho con Crimea sucedió exactamente eso. Uh-huh. Yo creo que lo que está buscando el gobierno ruso, si uno mira el mapa, lo advierte rápidamente. En Bielorrusia ya tiene un gobierno afín desde hace muchos años, que es el gobierno de Alexander Lukashenko. De hecho, parte de la invasión a Ucrania partió de ese país. Y si uno mira Ucrania, se da cuenta de que, logrando gobiernos afines a su política, el Kremlin lo que logra es un colchón entre la frontera rusa y las fronteras de la OTAN.
Y, Mariano, nos quedaría analizar el papel que va a jugar China en todo esto, pero se nos está casi terminando el tiempo. Pero bueno, creo que también es un actor clave para entender qué posición van a tomar, porque por el momento entendemos que juegan desde la neutralidad.
Sí, juegan de una neutralidad que favorece mucho a Rusia.
Claro.
Y aparte hay una afinidad de regímenes autoritarios, y por supuesto que además Occidente, justamente desde la vía diplomática, yo creo que se equivoca o se ha equivocado desde hace muchos años a esta parte, al presionar tanto a Rusia y empujarla en brazos de China.
Mariano, gracias, ha sido muy amable. Te mandamos un beso grande.
Un gran cariño para todos. Chau, chau.
Analista internacional es Mariano Yakimavicius. Guerra Rusia-Ucrania, un montón de aristas se empiezan a abrir y ventanitas, y claro, está todo muy involucrado, ¿eh? Y había una frase ahí que nosotros leíamos en un título que decía, esto declara una guerra con Europa, inclusive con la Unión Europea.
Bueno, se abre ahí claramente, bueno, una etapa, en relación al posicionamiento que van a tomar los países de la Unión Europea. Porque, claro, bueno, claramente, digamos, se van a estar alineados con los Estados Unidos.
Sí, no es todo tan lineal y tan sencillo.
No es tan fácil armar un Team Rusia
tal
y
cual.
Un Team la Unión
tal
Europea
cual.
O los Estados Unidos para tomar posición.
Tal cual.
Porque me parece que en el medio, digamos, de una guerra siempre hay afectados. No hay ningún ganador, creo que todos pierden.
Sí, bueno. Aparte hay como cuestiones históricas que por ahí nos quedan como
claro,
bastante
para
por
analizar
fuera,
que
para analizar
todo.
Que en este momento son bastante
claras.